Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
Bienvenidos al podcast de Innocabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales. Siempre contados desde la experiencia.
Y antes de pasar al contenido principal de hoy, un mensaje del patrocinador de este episodio, que es SEMrush, la herramienta de SEO y marketing online que empleo en todos mis proyectos y en los de mis clientes. Una auténtica navaja suiza que te permitirá mejorar el posicionamiento orgánico de tu web. Y además, en las notas del programa encontrarás un link que te llevará a una prueba gratuita de 14 días. innocabi.com/prueba-14-días. Y espero que disfrutes de la herramienta si te decides a probarla y, por supuesto, del contenido que viene a continuación. Así que me despido y te dejo ya con la entrevista de hoy. Un saludo. Hoy hablamos con Nicole Ponce, responsable del Departamento de Comunicación y Marketing de Influencers en SEMrush y con quien vamos a hablar en profundidad de cómo gestionar influencers para una gran marca, en este caso para SEMrush. Con Nicole quiero ver en detalle y profundizar en cómo buscar, encontrar y seleccionar influencers, en qué se fija para que puedan colaborar con su empresa, cómo es el proceso de negociación y cómo se cierran las colaboraciones. Así que con Nicole hablaremos de influencers, lógicamente, de cómo se gestiona la comunicación con estas personas, de cómo se organiza el trabajo, de cómo se crean las campañas y de estrategias para dar a conocer una marca que estoy seguro que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Así que saludo ya a mi invitada. Hola, Nicole, y muchísimas gracias por estar aquí.
Hola, Alfonso, muchas gracias. Hola a todos y a todas. Un gusto estar aquí con todos. Podemos comenzar cuando quieran.
Vale, pues muy bien. Si te parece, Nicole, cuéntanos un poquito brevemente quién eres y cómo has llegado hasta aquí.
Perfecto. Bueno, yo no sé si los que me conozcan o no me conozcan, yo no vengo del mundo del SEO. Entonces, es primera vez que estoy con una compañía de SEO. Antes de eso, estaba trabajando con una compañía que era una aplicación que era en Miami. Y era como buscar elementos, eventos y lugares de donde que son no tan conocidos. Así que la vida más como en inglés se dice a hole in the wall. Algo, o sea, como un nicho bien chiquito. Y también trabajé con un influencer, se llama Chris Bosh. Él era un jugador de básquetbol por el Miami Heat. Y ahí es cuando comencé más o menos a trabajar con los influencers, porque ahora trabajo con una compañía para hacer la comunicación con influencers, pero antes trabajaba directamente con un influencer y le ayudaba a toda la comunicación y la marca de él y el colaboraciones con marcas grandes. Entonces ahí es cuando más o menos entré al mundo de influencers y comunicaciones y colaboraciones y hacer diferentes segmentos. Y ahora vivo en Praga, antes vivía en Miami. Soy originalmente de Ecuador, pero sí, ahora ya tengo 2 años viviendo en Praga y he estado con SEMrush desde esos 2 años y han sido estupendos, en verdad que sí.
Qué bien, qué bien, qué chulo. Sí. O sea que has vivido, digamos, los dos lados, ¿no? Desde la parte del influencer, por decirlo así, cuando las marcas quieren contactar, y luego como parte de la marca cuando quieres contactar tú con influencers. Así que sí. Muy bien, porque te voy a preguntar entonces de los dos lados.
Sí, perfecto, sí. Es súper interesante y es súper diferente para ver cómo son los diferentes lados, porque obviamente cada uno requiere algo diferente y lo que me importa, yo creo que también es algo súper importante con... A veces nos olvidan que los influencers también son personas, pero también la colaboración es como un contrato, digamos. Entonces es también entender ese medio cuando la empresa no está pidiendo mucho, pero también cuando el influencer no está pidiendo mucho. Entonces, ¿cómo llegan a ese medio, digamos, en total, que todas las personas están ganando en el contrato, la colaboración, la campaña, etcétera?
Vale, pues si te parece, vamos a empezar por orden cronológico, digamos, ya que primero estado en la parte del influencer. Cuéntanos cómo es esa parte y más, bueno, pues por lo que has comentado, que has estado con un jugador de baloncesto, vamos, de profesional. O sea, que bueno, que supongo que haya ahí experiencia y anécdotas para un buen rato. Cuéntanos.
Uy, tengo historias. Es súper interesante, pero digamos, yo creo que es diferente porque él sí era, digamos, un atleta súper famoso, especialmente en Miami, así que las colaboraciones eran inmensas y súper grandes. Siempre hacíamos algo con Nike y digamos que querían hacer una campaña de 3 días, que querían enseñar los zapatos, etcétera. Pero lo que me parece súper interesante, digamos que las compañías siempre quieren sacar, hacer algo diferente y especialmente para que sacan adelante a, digamos, este, por ejemplo, vamos también a Dwayne Wade, que también es un basquetbolista que es súper famoso, que haga todas las campañas, pero las compañías creo que a veces olvidan que tienen que también empezar a pensar cuál es la audiencia de ese influencer y cómo quieren que influenciar específicamente. Por ejemplo, obviamente el basquetbolista usaba zapatos Nikes o digamos todos los zapatos para ir a jugar, entonces era algo específicamente súper importante, pero me acuerdo que nos contrataban o nos llamaban de, digamos, un fashion brand de mujeres y le decíamos, pero ¿cómo me van a preguntar que haga una colaboración con un basquetbolista que ni siquiera usa esta ropa? Y obviamente son cosas así importantes que hay que pensar y más específicamente que tienen que empezar en la audiencia. Pero esos contratos son más diferentes porque son más grandes y más globales y obviamente cuando un influencer tiene contratos con otras compañías también es más delicada la situación, porque tienen que ver si hay competencias de diferentes, digamos, brands, por ejemplo, Nike y Adidas. Entonces, son cosas bien pequeñas, pero alguien tiene que fijarse un montón, porque obviamente los contratos son los contratos, y si hay una persona en Nike que se molesta que están ahora saliendo una entrevista o lo que sea de Adidas, ahí puede haber problemas. Entonces, ese aspecto también es súper importante en pensar de eso, pero había de todo y de todo. Entonces, también yo creo que los influencers de esa parte también no es solo la imagen de él como un athlete o un basquetbolista, sino también su familia, sus hijos, el aspecto de su vida, él le encantaba leer, también la música. Entonces, era como que su personal brand creció un poco más. Y también pudo haber otras diferentes contratos específicamente porque, digamos, en los otros 2 años se estaba enfocando en música. Entonces sacó una campaña que se llamaba Daddy Jack y era enfocada especialmente que estaba sacando música, colaboraciones con unos artistas en Los Ángeles, cual no puedo mencionar, pero ese aspecto. Y ahí podía enfocar en esas campañas porque ahorita su audiencia estaba enfocado en eso, porque él mismo estaba sacando colaboraciones o también él mismo sus campañas o su contenido en su Instagram, otras partes específicamente. Entonces cambia y diferente por año. Obviamente todo el mundo le conoce específicamente porque es un basquetbolista, pero también cambiaba diferente por año, por meses y también donde vivía. Por ejemplo, cuando nos fuimos a vivir a Los Ángeles, también era otra cosa diferente. Entonces era súper interesante porque siempre cambiaba un montón y teníamos colaboraciones con compañías súper grandes y súper de siempre de entertainment o algo así. Entonces,
vale.
Sí.
Vale, y las campañas, o sea, eran todos, todas, eso, grandes marcas, porque entiendo que la persona era muy reconocida y tal. No sé si nos puedes contar alguna que sea sorprendente, alguna que tenga algo un poquito especial, algo raro que le haya, no sé, que le hayan pedido hacer y no sé, que lo haya hecho o que se haya negado, no sé.
Sí, a ver, déjame pensar, porque fue hace unos 3-4 años. Creo que tuvimos una campaña en Miami, no, a ver, estábamos en Texas, y no era tan diferente, pero fue como de un día al otro, o sea, fue una loquera. Yo dije, ¿cómo vamos a hacer esto? O sea, nos llamaron un día anterior y dijeron, ok, si pueden y vamos a hacerlo. Era un contrato bien grande, entonces lo aprobó y estábamos en off-season, entonces no estaba trabajando. Vinieron el equipo a la casa, fueron como 150 personas, comenzaron a hacer un comercial en la casa. Entonces eso fue creo que las 24 horas más duras de mi vida, porque fue de un día al otro. Dije, ¿cómo vamos a hacer esto? Pero sí, la compañía me ayudó un montón, no puedo mencionar cuál era. pero sí era una campaña súper grande y lo logramos en 24 horas de básicamente planearlo, lanzarlo, atraer a las personas en la casa. Yo ni siquiera sabía quién venía, quién no venía, así que era una locura, pero eso sí fue súper interesante. O sea, me encanta trabajar medio como en rush, entonces eso sí estuvo súper interesante.
Vale, y desde ese lado, desde el influencer, a nivel de gestión, ¿cómo se hace? Porque yo entiendo que, bueno, esa persona, ese deportista profesional, pues supongo que tendrá muchas ofertas, digamos, ¿no? Quizá lo más habitual es que los influencers no tengan tantas, pero no sé, ya que tenemos una persona famosa que supongo que recibe un montón, ¿cómo se gestionan esas ofertas? ¿Hacíais un filtro primero y luego las que pasaban el filtro hablabais con el deportista?
Sí. Él tenía un manager que es, digamos, es su personal brand manager, y él tenía las conexiones y que nos mandaban las colaboraciones a él. Y yo lo que hacía era la parte de comunicaciones y la colaboración. Así que siempre filtraba para él primero, porque él tenía el aspecto legal de todos los otros contratos que él ya estaba contratado durante ese año, meses, lo que sea. Entonces él buscaba si era algo que podía hacerlo y si, digamos, era bien el contrato de dinero o si el aspecto para su imagen de basquetbolista, lo que sea, a ese momento. Y si le gustaba, bien, ahí pasaba a mí y después yo gestionaba qué específicamente necesitábamos hacer. Por ejemplo, digamos, es una campaña de un mes, por decir, y durante ese mes necesitamos hacer esto y esto, dependiendo en calendario, las otras colaboraciones y, digamos, los juegos, otras cosas que tiene en ese mes, ahí veíamos si era factible o no factible. Y obviamente preguntarle a él específicamente si era algo que le gustaba y que no le gustaba, porque yo creo que hay a veces cuando mi influencer, yo creo que al comienzo solo dicen sí un montón de, digamos de cualquier esqueo, de pequeños a grandes. Dicen sí, 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 para tener más abiertas las puertas, pero después dicen, no me siento tan conectada con esto específicamente que estoy haciendo, entonces se ve falso y no se siente la emoción en lo que sea que dicen o lo que vean y las fotos. Y ahí es cuando creo que ahorita la audiencia se da cuenta y dice, ah, solo está haciendo por el dinero, por una conexión o lo que sea. Y ahí creo que no vale la pena. Entonces eso también hacíamos directamente con él y ahí factuábamos si era posible y ahí hacíamos el otro equipo, digamos, si era el photographer, el contratista del de para ponerse la ropa, el makeup artist, o sea, todo de todo. Es una producción entera. Eso sí era una locura.
Qué chulo, sí, sí. Vale, y visto desde el otro lado, ahora visto ya como empresa que tiene que, primero, yo creo que yendo por partes, no por pasos, lo primero es ver como empresa qué quieres comunicar, entiendo, ¿no? Luego me corriges tú. Y luego ya en la parte de buscar, ¿no? Digamos, qué influencers pueden ser interesantes tanto para ellos para colaborar con nosotros como para nosotros colaborar con ellos, ¿no? ¿Cómo se hace esa parte de planificación de qué influencers quiero encontrar? ¿Es en función de campañas, en función de momentos concretos de la temporada? ¿Cómo se hace esa parte o cómo lo hacéis vosotros?
Ha cambiado un montón. Porque nosotros, o sea, porque yo digo, en Semrush es súper diferente, porque nosotros las colaboraciones que tenemos con los influencers es más como somos amigos y no pagamos a nuestros influencers, siempre es una colaboración, le ayudamos a ellos, o ellas nos ayudan a nosotros cuando queremos o necesitamos algo, pero es súper interesante porque depende la campaña y cómo está la comunidad por ahora. Por ejemplo, yo creo que hace 8 años, hace 10 años antes en el SEO, en el mundo del SEO, eran, digamos, un grupo bien pequeño, y ahora que son los, digamos, los súper conocidos influencers, digamos, como Lily Ray, Aleida Solis, Barry Schwartz y un montón de otras personas que son ya súper grandes. Y ahora la comunidad ha crecido un montón y ha crecido en otros diferentes aspectos. Por ejemplo, el Women en SEO, like Women in Tech SEO y Latinas en SEO son grupos de mujeres que han crecido en diferentes comunidades en diferente el mundo. Así que, digamos, la visibilidad de influencers, de micro-influencers o macro, digamos, no importa la audiencia, ha crecido un montón. Entonces, nosotros como una compañía creo que hemos crecido con ellos y dependiendo en la idea que se necesita ahorita. Por ejemplo, hace un año anterior se necesitaba más darle el empeño a las personas que no tenían tanta visibilidad. Nosotros teníamos la audiencia, los números, la visibilidad, para ayudar a las otras personas que no lo tenían, para ayudar con ese aspecto. Entonces me parecía súper interesante para nosotros porque era como que, o que encontremos a alguien que no es tan bien conocido, pero es estupendo en su trabajo o lo hace súper bien, y hagamos una colaboración para que ayude a educar a alguien más diferente, con un diferente aspecto, obviamente, porque el SEO, el digital marketing, como nosotros o todo el mundo que esté escuchando, viendo, sabe que cambia todos los días, todos los meses. Entonces, es un diferente aspecto cómo le ve la visión a diferente persona. Entonces, es como nosotros crecimos. Y ahora, como estamos haciendo o buscando o tratando de hacer las colaboraciones más con buscando nichos de SEOs in-house, o sea, compañías más grandes, digamos, ahorita estamos sacando una colaboración que es el newsletter de SEO, y tenemos a alguien de Forbes, de Under Armour, otra Chewy, que son compañías súper grandes en Estados Unidos, para hacer esa colaboración con compañías o, digamos, mercados más grandes. Entonces, el aspecto de buscar creo que es súper, súper diferente. He cambiado un montón dependiendo en el año y cómo está la comunidad, y porque el SEO, como decía, hace 8 o 10 años era no tan conocido, y ahora creo que he crecido, y imagino que en unos 3, 5 años ha de crecer hasta más. Entonces, ha de cambiar otra vez. En la búsqueda, específicamente, diferentes plataformas o cómo nosotros la hacemos es diferente también, porque depende, o sea, la comunidad ahorita vive en Twitter, más que nada, porque una persona cree que dice, oh, influencer, directamente piensa en Instagram, sí, o digamos en TikTok, ¿no es cierto? Pero es súper importante buscar dónde es el influencer que está en específicamente en esa audiencia. Si la comunidad está viviendo en Twitter, perfecto. Entonces, ahí es donde nosotros tratamos de buscar las personas, hacer la conversa, comenzar la conversación y tener como un relationship, básicamente, una relación con esa persona. Y creo que eso es lo que nosotros hacemos, y creo que es lo que aprendí de antes y ahora. Sí, es un contrato y es una colaboración, es una campaña. Todo el mundo está básicamente ganando en el aspecto de todo. Pero algunas personas se olvidan que son personas también, y que también tienen trabajos y también tienen su vida propia. Y yo he visto 100,000 veces que personas dicen, pero si yo le pregunté y me dijo que no. O yo le dije que debería hacerlo y nosotros somos una compañía grande, ¿cómo nos pueden decir que no? No es así. Tienes que abrir la puerta, hablar con esa persona, contribuir, entender de qué están haciendo, qué no están haciendo, en qué se están enfocando en su trabajo. En verdad, entender a la persona que es, de quién es, de qué es y qué hace. Y de ahí comenzar la relación poco a poco, y de ahí preguntar si es algo que gane junto a junto. Y también creo que las compañías se olvidan eso, porque pueden decir, un ejemplo perfecto, todo el mundo dice que Neil Patel es, o sea, si alguien no está dentro de la industria o de la comunidad, dice, oh my God, este es un genio, o sea, ¿cómo no puedo aprender o ver más de esta persona? Pero no, las personas de la comunidad saben mismo que él no dice lo que debería hacer. Entonces, si alguien no pregunta a la compañía, digamos, de afuera, va a perder también. Entonces, sí se demora un montón. Es un plazo bien largo de la búsqueda, de entender, emprender de las personas y qué hacen, qué no hacen. Y después de eso, preguntar si es la campaña. Y después de eso, también estamos trabajando con personas. Entonces, es a veces un poco difícil, porque entiendo que no es su prioridad. La prioridad de ellos o ellas es su trabajo, su familia, o como decía, su vida propia. Entonces, nos están haciendo un favor. Entonces, la relación que tenemos con nuestros influencers sí es bien, bien delicada, pero en un aspecto bonito, porque a este punto ha llegado que nos ayudan un montón y nosotros le ayudamos también. Entonces, como que todo el mundo crece a la misma vez. Y eso es lo que me gusta más de este aspecto.
Vale. Uh-huh. Oye, ¿y alguna vez os ha tocado algún influencer o habéis elegido alguno que sea así un poco polémico y haya llegado, haya publicado algo y le hayáis tenido que decir, oye, te has pasado tres pueblos con eso, o no, o más o menos son todos tranquilos, aunque sean SEOs, y porque es una comunidad, sí, es verdad que es un poco especial.
Eso sí es verdad. El problema es que, o sea, todo el mundo tiene, ¿cómo puedo decirlo? Todo el mundo tiene the right, o sea, cómo expresar como él mismo. Por ejemplo, todo el mundo dice, oh, si a alguien le gusta a nuestra compañía, no puede mencionar nuestros computadores, digamos, otras herramientas que no voy a mencionar. Pero a mí, por ejemplo, de mi aspecto, no me parece justo, porque todo el mundo, digamos, es como yo voy a decir, no voy a usar Yahoo.com si uso Google.com. Tal vez alguna vez lo use. No significa que mi relación o algo de aspecto ha cambiado. Así que obviamente sí han dicho a veces cosas, pero no podemos pararlos porque tienen, digamos, el right to freedom of speech, hacer lo que ellos o ellas quieren. Pero si hay algún momento de no respeto en la conversación, obviamente hablamos, pero somos personas, así que hemos pasado eso, pero nada de mal aspecto. Ajá.
Hombre, también es verdad que bueno, al nivel, no sé, yo por lo menos hablo por mi experiencia con la relación que tengo con SEMrush, al final son herramientas que realmente usas, que realmente le sacas partido y que realmente te ayudan, ¿no? Entonces, tampoco, quiero decir, aunque alguna vez puedas mencionar otra herramienta, realmente, pues si usas SEMrush, le sacas partido. O sea, que quiero decir que yo entiendo que se puedan mencionar otras o que se pueda comentar algo de otras, pero realmente si te patrocinas SEMrush, si usas SEMrush, pues lo lógico es que hables bien de la herramienta, ¿no?
Exactamente. O sea,
sí, porque si no iría contra tu propio, digamos, no sé, que habrá quien le dé igual eso, ¿no? Pero sí que es verdad que también si tú coges un patrocinio de un producto o de un servicio o de una herramienta que no va contigo, al final es que se tiene que notar.
Sí, sí. Y yo creo que nuestros influencers, por ejemplo, nos ayudan un montón en cualquier aspecto. Por ejemplo, si alguien está mencionando a SEMrush o una presentación, o yo sé que un montón de nuestros influencers está, digamos, haciendo clases en cursos de academias, o en LinkedIn, o en su YouTube, o diferentes universidades en Estados Unidos, o también en España, LATAM, no nos preguntan, o sea, lo hacen naturalmente, porque como tú decías, ellos usan la herramienta, entonces, ¿quién más van a poner como un ejemplo? ¿Cómo van a enseñar algo que no en verdad lo usan? Así que eso es lo que me gusta, que es algo que es una relación o una mención algo de largo plazo, no es como que, ok, vamos a hacer algo y se acaba en 3 meses y nada más. No, es algo que ha sido de por vida, en ese aspecto.
Vale, y a la hora de buscar influencers, ¿lo hacéis por canales diferentes o en este caso que has mencionado Twitter? No sé si realmente toda la comunidad está en Twitter o también se busca en otros canales, no sé, en Instagram, no sé si el SEO, yo no uso Instagram, pero quizá el mundo del SEO es fantástico en Instagram y es una comunidad bestial, no tengo ni idea. Entonces, cuéntanos un poquito eso. Una empresa que quiera buscar influencers, ¿cómo crees que es mejor? ¿Que lo haga por canales primero o que directamente se meta en el canal donde cree que más clientes puede haber? ¿O cómo lo enfocarías tú?
Dependiendo de la compañía. O sea, si alguien quiere específicamente buscar para SEO, yo diría que Twitter es el primer lugar específicamente. Y buscar en diferentes grupos ya hechos digamos, de SEO community. Por ejemplo, si están buscando mujeres de SEO, latinas en SEO, women in tech in SEO, o pride in SEO. O sea, grupos o comunidades que ya están hechos específicamente de profesionales que ya están hablando de esos temas, que la búsqueda sería más fácil, porque obviamente, digamos, no estoy hablando de SEO ahorita, pero digamos en otro aspecto, buscar un influencer de maquillaje es más fácil hacerlo en Instagram y buscar otras herramientas que buscan específicamente en Instagram. Pero estamos hablando de una comunidad bien, bien diferente porque son marketing professionals de otro aspecto. Y también en LinkedIn. También LinkedIn he usado un montón. El Sales Navigator me ha ayudado un montón y la comunidad es un poco más fácil porque las personas que no básicamente o no leen sus correos electrónicos, pueden estar en LinkedIn y es más fácil abrir la combinación porque ya saben quién soy, de dónde vengo, ven mi profile y es un poco la conversación más abierta. Entonces dijera Twitter y LinkedIn son los mejores. Y ahora TikTok también. Nosotros hemos hecho unas colaboraciones con unas personas, agencias que tienen TikTok y ayudan a básicamente a las personas que quieren aprender un poco más de SEO y usan esta herramienta y le enseñan, digamos, en 12 o 15 segundos. Así que es súper fácil. Entonces, si dijera en tres lugares, Twitter primero, buscar las comunidades que ya están hablando, ya tienen esas personas en grupo de SEO o lo que estén buscando, LinkedIn también y TikTok.
Vale, vale, perfecto. Imagínate que, bueno, eso, las personas que nos están escuchando, ahora estamos hablando de SEO, pero bueno, cada persona tendrá su nicho y su sector.
Sí.
Entonces, que elijan los canales y las redes sociales donde crean que mejor está su comunidad, ¿no? Pero imagínate que ya hemos hecho ese trabajo, tal como dices, ¿no? Hemos mirado en grupos, hemos encontrado a esas personas que nos parecen interesantes para empezar una colaboración. ¿Cómo se contacta con ellos? No sé, ¿se les manda un mail? ¿Se les manda un privado por la red social que sea? ¿Cómo hacéis ese primer contacto y luego cómo es esa evolución?
Me olvidé de también mencionar una herramienta. No sé si conocen o no conocen Buzzsumo, pero sí, Buzzsumo es estupendo. Me encanta esa herramienta porque ayuda un montón con Twitter, YouTube. Entonces, si alguien quiere buscar diferentes nichos, como estabas mencionando, también es un buen lugar de donde comenzar porque yo sé que es un poco miedoso entrar y decir, de dónde veo, dónde ven, qué sería bien, qué no sería bien. Entonces, comenzar con Buzzsumo también sería una buena idea. En aspecto de cómo mandar una comunicación a primera vez, lo que yo hago es medio diferente. Hago un poco de, digamos, stalking en el Twitter y veo de qué están publicando, qué no están publicando, algo personal para comenzar la conversación de algo. Digamos, por ejemplo, una persona X estaba comiendo helado en, digamos, Barcelona hace una semana. Puedo comenzar la conversación como que, hola Nicole, me encanta que estés en Barcelona comiendo helado, cómo quisiera estar ahí, bla, bla, y ahí comenzar la conversación. No directamente, hola, soy Nicole Semrush, necesito esto, porque es, imagínate encontrar una conversación como que, ay Dios mío, ¿qué me está diciendo esta persona? Ya ni siquiera quiero leerlo. Entonces, el primer aspecto sería ver, digamos, si estoy en LinkedIn, ver las publicaciones que esa persona está publicando, si, digamos, tal vez tenga un blog post, leer el blog post y decir, me encantó esto que estás enfocando, digamos, de digital marketing, me cogió el ojo, como quisiera hablar contigo un poco más, algo súper, súper personal. Siempre tener ese open statement que es súper personal porque ahí estás hablando humano a humano, no compañía a compañía. O nos olvidamos que siempre estamos abajo de o atrás de una computadora, cual igual tenemos emociones. Entonces, siempre coger esa atención primero. Y si sale el correo en LinkedIn, también les mando un correo. Entonces, yo trato los tres aspectos y no falto uno. Por ejemplo, mando algo pequeño en Twitter, mando el correo y si puedo, le mando una invitación a LinkedIn, decirle, hola, te mandé algo también por correo, si quieres verlo, bla, 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 para por si acaso, para que no se borre o algo así. Entonces, para que esta persona me vea en todos lugares y diga, okay, algo quiere Nicole de Semrush, no se pierda en ese aspecto.
Vale, vale. Y ya imagínate que, bueno, que la persona está interesada, bueno, o las personas, vamos, que hayas contactado están interesadas. ¿Cómo se empieza esa negociación? ¿Qué tipos de acuerdos puede haber? No solamente en Semrush, ya que has estado también al otro lado, en la parte del influencer. No sé si, bueno, lo digo porque quizá haya personas que nos están escuchando aquí que tienen una empresa, yo qué sé, de tornillos. Y por lo menos, bueno, no sé si es el mejor caso para tener influencers, pero bueno, imagínate que hablas de surf. Y entonces están pensando están pensando qué influencers podrían contactar, pero quizá no sepan, porque no lo han hecho nunca, qué tipo de acuerdo se puede llegar. No sé si se les da material, si dinero, si lo que sea. no sé, que nos cuentes un poquito qué abanico de posibilidades hay a la hora de crear esas colaboraciones.
Uh-huh. Voy a comenzar con Semrush porque nosotros no pagamos a nuestros influencers, pero también tenemos, es algo diferente porque tenemos una herramienta. Entonces, podemos dar un servicio para que ellos usen y lo utilizan y es gratis. Entonces, les damos a 3 a 6 meses la herramienta para que lo usen como ellos quieran. Durante esos meses es el tiempo que hacemos la colaboración. Si hacemos unas colaboraciones más a largo plazo, les damos un poco más de, digamos, no 6 meses, pero 1 año de la herramienta. Entonces, es algo que nosotros, porque podemos ya tener en eso, en ese aspecto, nuestro marketing budget ya es para que nosotros demos la herramienta. Y es algo que yo creo que es más factible para nosotros. Y las personas que nosotros trabajando necesitan eso. Entonces, es dicho y hecho, básicamente. Pero para otras personas, creo que es un poco más difícil porque depende en qué específicamente necesitan de ellos. Esa es la primera pregunta que necesitan en la compañía, preguntar a ellos mismos, ¿ok? ¿Para qué necesito este influencer y qué quiero continuar o qué quiero hacer con este influencer? ¿Será contenido de fotos, una campaña, un photoshoot, un blog post, va a ser en mi cuenta, o sea, la cuenta de la compañía, o quiero básicamente, como se, tablas de surf, como decías, quiero, sé que esta influencer ya tiene una audiencia que todo el mundo hace, no sé, surfean en México, digamos, entonces yo sé que voy a llegar a ese mercado de México. Entonces son preguntas que la compañía tiene que hacer primero antes de preguntar al influencer, oh, ¿qué necesitas de mí? No sé qué necesito porque en verdad, ¿cuál es my next steps de mi compañía? Que quiero ser más visibilidad, ¿en qué diferente mercado? Y después de eso, ¿cuál será factible en el budget, digamos, de esa campaña? Si es algo que puedes pagar los influencers, yo creo que es mejor y estupendo porque el contenido que los influencers te van a dar ya es tuyo. O sea, pueden negociar eso básicamente. Yo he hecho, digamos, diferentes compañías que digo, vamos a hacer contenido de 2 meses, pero estas fotos yo puedo usarlo en mi blog post, lo puedo usar en mi website, lo puedo usar en cualquier otra campaña que yo quiero, digamos, a largo plazo, en 1 año o 2 años. Entonces, es más fácil para mí que yo sé que ya tengo la visibilidad de una persona y siempre, cada vez que le tagueo a esa persona, voy a atacar a diferentes personas en otras áreas de audiencias. Entonces, eso sería genial. Entonces, eso le hace más fácil cuando le pagas a alguien. Cuando solo le estás dando un obsequio o algo, digamos que es solo make-up o lo que sea, no puede ser tan juzgoso y decir, quisiera que sea así, 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 y necesito que seas así, 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 y muchos, muchos detalles, porque no le estás dando el dinero a esa persona para que en verdad tenga esa calidad. Si no sabes súper bien cómo trabaja esa persona antes y no lo puedes verificar, es un poco más difícil. Entonces, como que lanzas el producto y si es algo bien y sale bien, perfecto. Pero si quieres hacer una campaña más grande, creo que sería mejor pagar a ese influencer para que en verdad tengas la calidad que quieras de lo que sea la campaña que necesites.
Vale, uh-huh. Vale. Y imagínate que, bueno, tenemos 2, 3, 4, 5 influencers. ¿Cómo se gestionan esos influencers? O imagínate que, bueno, en vuestro caso no tengo ni idea de cuántos tenéis, pero imagínate que tienes 50 o 100. ¿Cómo se gestiona un volumen de influencers grande?
Uy, nosotros tenemos como 150 influencers y la lista sigue creciendo. Nosotros usamos una herramienta que es un CRM y ahí tenemos los perfiles de todos los influencers, el link de cada, digamos, su Instagram, su Twitter, su YouTube page, su LinkedIn page. Tenemos notas de conversación, quién está hablando con ese influencer, de qué colaboración, los aspectos de dónde es la audiencia de esa persona, O sea, los segmentamos y ponemos tanto detalle que sabemos si queremos hacer una campaña, digamos, de techno SEO y en UK, ya sabemos, ok, tenemos 5 o 20 personas que viven en UK que quieren hacer, pueden hacer algo de técnico SEO y podemos comenzar la campaña a ese momento. O si queremos hacer algo de content marketing en España, ya sabemos que tenemos a 5 o 10 mujeres y hombres también para comenzar esa colaboración y es más fácil para nosotros para pensando la campaña diferente en lugares porque obviamente queremos hacer, nosotros somos una compañía subglobal y siempre tenemos tenemos diferentes canales en español, inglés, italiano, en alemán, francés. Entonces sí es un poco difícil, pero yo creo que los más detalles mejor y diciendo que conociendo a los influencers más en detalle y más personal, entiendes un poco más qué es, pueden hacer y qué no pueden hacer. Y de ahí, por eso digo que siempre la relación es a largo plazo, porque sabemos, ya tenemos un poco de confianza y ya sabemos, ok, esta persona puede hacer esto, no, no puede hacer esto. Entonces también es en ese aspecto.
Vale. Y como estrategia para entrar en un país nuevo, por ejemplo, bueno, vosotros estáis en muchísimos países, en muchos idiomas. No sé si habéis empleado esa estrategia o primero llegabais a un país y luego ya encontrabais influencers o al revés, primero influencers para entrar en ese país. ¿Cómo lo habéis hecho vosotros y qué consejo darías a, bueno, personas o empresas que están planteándose ir a otro país?
Una súper buena pregunta. Nosotros lo que hicimos es tener un brand ambassador en ese país que ya he estado conectada en esa comunidad. Entonces ya es una persona que nos puede entrar directamente y ya tiene los contactos y ha hecho colaboraciones con diferentes personas y ya sabe, esta persona tiene más el nivel de conocimiento de qué está pasando en ese país o, digamos, esa audiencia, como estabas diciendo. Entonces es más fácil, porque yendo ahí como nadie, creo que es un poco más difícil porque entrar a un nuevo país o una nueva nicho, lo que me digas, es un poco difícil venirlo desde nada. Entonces, cuando ya tienes a alguien que ya tiene más confianza y ya conoce a personas en ese lugar, creo que se hace más fácil. Y creo que eso, así es como comenzamos con, me olvidé el nombre de,
¿En España?
Sí, Antonio. Antonio.
Con Antonio López.
Sí. Antonio, ahí es como comenzamos en España. Y yo sé que Antonio ha estado en la comunidad de SEO hace años y es súper respetado en España, así que sí. Él nos ayudó un montón a crecer en España.
Sí, estuvo en el podcast. Ahora no recuerdo qué número de entrevista era, pero vamos, os recomiendo porque Antonio efectivamente sabe un montón de SEO y es un auténtico lujo escucharle. Sí, sí.
Sí, creo que era el episodio 99. Sí, ahí lo tengo.
Muy bien. Que lo sabes todos.
Sí.
Muy bien, muy bien. Nicole, otra pregunta quería hacerte. También, hemos hablado mucho de influencers, pero creo que también una parte importante para muchas marcas es todo el tema relacionado con eventos. En vuestro caso, como hay eventos de SEO, pues entiendo que también es una parte importante para vosotros. Me gustaría que nos cuentes un poquito también esa parte, cómo la trabajáis, qué consejos podrías dar si hay personas que nos están escuchando y tienen esa empresa de tornillos, que ahora igual sí puede promocionar comenzar algún evento sobre el metal.
Ay, sí. Eventos. A mí me encantan los eventos. Yo he hecho eventos desde los 18 años. Trabajaba también antes en una compañía de producción en eventos en Miami. Así que creo que la opción es genial. Pero yo no sé si el costo vale al valor de lo que saca el evento. O sea, depende si es algo que puede pagar por eso mismo. Perfecto, si tienen el dinero, el budget, perfecto, pero solo para lanzarse y no tener un plan de después tener el conversion de cómo quieren sacar más leads o más clientes o más aspecto de audiencias, es completamente diferente. Pero yo, si alguien quiere, digamos, comenzar con un evento pequeño, perfecto, sería genial. O también colaborar con otras compañías que se hagan como, digamos, un good match y tal vez sería la persona de herramientas y puede ser como una compañía, digamos, de Home Depot, algo así. O algo que una persona vende maquillaje, la otra persona vende, digamos, esponjas de maquillaje. Algo de una colaboración para que sea no tan duro el costo del evento entero y también las dos personas ganan un poco porque son diferentes audiencias y es un reach más grande. Y vale. Depende también en la compañía.
Uh-huh. Vale, pues muy, muy interesante. Sí que me gustaría eso. Bueno, visto que tienes la vertiente de haber estado también en los dos lados, no sé si hay errores, aciertos que a lo largo de estos años hayas cometido, pues que, bueno, pues de alguna manera te hayan servido para aprender, lógicamente, y que nos puedas contar.
Uy, sí, errores, 100,000.
y aciertos, las dos cosas. Que siempre nos centramos en los errores y no hay por qué hacerlo tampoco.
Sí. Creo que la primera vez que estaba comenzando en SEMrush, estaba viendo la lista de influencers y contacté a alguien que trabajaba en Ahrefs. Sí, pero no fue a propósito, fue un error y ya salió el correo y dije, Dios mío, ¿qué pasó? Y ya nada. Obviamente la persona me dijo que creo que tienes a la persona incorrecta. Dije, sí, yo también, perdón. Y ya esas cosas pasan. Pero ya salió súper bien, no importaba. No era tanto de detalle que les mandé. Pero igual, era como que me envergoncé un montón porque dije, Dios, ¿cómo hice ese error? Pero éxitos, yo creo que la comunicación es algo que siempre me ha encantado un montón. Y me acuerdo que teníamos que hacer una campaña de hablar con authors que han publicado algo de marketing, lo que sea, libros de marketing. Y le mandé un correo a Seth Godin.
¿Sí?
No sé, sí.
Sí, sí.
Y yo dije, de ley no me va a contestar, de ley. Y me contestó.
Sí, ¿eh?
Y ahí, ajá, sin que nadie me conecte, no tenía nada de conexiones o nada. Entonces dije, wow, o sea, el modo de comunicación obviamente llegó al otro lado. No pudo hacer la colaboración, pero fue interesante hablar con él un poco y nada, eso me ilusionó un montón.
Sí, hombre, eso es una lección muy, muy valiosa, vamos. Yo pienso que, porque muchas veces nos da miedo mandar un mail en frío a personas que no conocemos de nada, ¿no? Y eso generalmente siempre nos tira mucho para atrás, ¿no? Y es verdad, experiencias como la tuya y experiencias como yo tengo en el podcast de gente que quiero entrevistar, es que la mayoría me dicen que sí. Y si no pueden en este momento, me dicen para dentro de un tiempo. Entonces, yo creo que tenemos que hacer ese cambio de chip, que es muy interesante, ¿no? De perder el miedo a contactar con gente. Y que si nos dicen que no, pues tampoco pasa nada, porque tampoco perdemos nada. O sea que yo creo que hay que intentarlo.
Exactamente. Lo dijiste súper bien. Así mismo.
Vale, Nicole, no sé si quieres añadir algo más, algún aprendizaje más, algún acierto más, algún error.
Algún error. Nada.
Aprendizaje, vamos a llamarle aprendizaje.
Nada, añadir un poquito más de lo que mencionaste. Yo creo que algunas personas también se teman de mandar un correo a influencers porque son muy grandes o muy pequeñas o piensan, me van a decir no, me van a decir sí porque son muy grandes o ya son famosos o no son famosos. No importa. Al último día, somos personas y deberíamos solo hablar como si estás hablando con una persona. Punto. ¿Cómo quisiera que alguien me pidiera si necesita algo de mí? O como tú decías del podcast, ¿cómo quisiera que alguien me invite al podcast? Tener ese aspecto más personal y más emocional creo que ayuda un montón a tener mejor relaciones y también mejor, ¿cómo se llama? Mejor aspectos en cómo llegar al punto que necesito o quisiera llegar.
Uh-huh. Vale. Y ya casi la última, ya sé que llevo acabando ya un rato, pero se me ocurren más. Sí, ya que estás del lado de la empresa, imagínate que hay personas ahí fuera que son SEOs o personas que tienen un canal interesante o personas que tienen, no sé, un podcast o que tienen muchos seguidores en Twitter o donde sea y que, bueno, les puede interesar tener una una conversación con SEMRAS por si llegan a un acuerdo o lo que fuera. ¿Qué consejo podrías dar a una persona o fuera del sector del SEO? Vamos, una persona que es un deportista y quiere colaborar con tal marca. ¿Qué consejo le darías tú desde el lado de vista de la empresa para que contacten contigo o con la empresa que sea?
Creo que es un poquito igual como nosotros buscamos a alguien que ya está hablando, haciendo lo que nosotros queremos hacer. Digamos, si yo estoy una compañía que está en YouTube, le digo, me encanta el contenido, o sea, buscar y hacer esa conexión. Me encanta que estás haciendo contenido en YouTube de cómo cocinar pasta, digamos, X. A mí también me encanta cocinar la pasta. He hecho estos tres dishes y quisiera hacerlo con, o sea, una colaboración con ustedes. O sea, bien en detalle y enseñar que ya tienes aprendizaje. O sea, te estoy ayudando más que yo te estoy pidiendo de ti. Creo que eso es lo que quieren saber las compañías un poco más. ¿Cómo nos puedes ayudar en vez de cómo yo te puedo ayudar a ti?
Vale, ese es un punto muy, muy interesante también para tomar nota. Vamos, todas las personas que nos están escuchando que tomen nota, porque yo creo que es muy interesante, ¿no? Es en vez de ir como hoy, qué pobrecico soy y qué pequeñico, ajá, ¿no? Pues eso, ¿cómo os puedo ayudar? Y os demuestro que os puedo ayudar, ¿no? Porque tengo experiencia, porque tengo un canal, porque por la razón que sea. Vale, vale, Nicole, pues muy interesante. Sí que te voy a pedir ya casi para acabar, que nos recomiendes algún contenido interesante, algún libro, algún podcast, alguna serie, algo que, bueno, que tenga que ver o no con el mundo del marketing ni del SEO, lo que tú quieras.
Estoy leyendo un libro ahorita que se llama Unwitting the Devil. No sé cómo se llama en español. Como que, déjame ver. Creo que se llama Involuntario del Diablo, puede ser, algo así, de Napoleon Hill. Es súper interesante porque lo que habla es el diablo es la mente, sí, y cómo guiarse contra la mente o, digamos, los pensamientos que no deberíamos tenerlos para seguir a nuestros sueños, como decías, no tener ese miedo de seguir adelante. Al último del día, todos somos iguales, tenemos los mismos aspectos, podemos aprender lo que queremos, lo que no queremos, y nadie es mejor que el otro. Entonces, ese libro me encantó un montón.
Vale, pues perfecto. Pues lo dejaré en las notas del programa. Y ya las personas que quieran saber más de ti, que quieran saber más de SEMRAS, ¿dónde te pueden encontrar?
Sí, perfecto. En Twitter estoy como @NicoleCPonce. Y también en LinkedIn, Nicole Ponce. Entonces, en cualquiera de esos dos me pueden encontrar. Yo estoy súper activa en cualquiera de los dos. Así que si tienen alguna pregunta, lo que sea, gestión, me pueden mandar un mensajito ahí y les ayudaré como pudiera.
Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias. Y luego la web de SEMRAS, el que quiera la herramienta. Además, tenemos 14 días de prueba gratuita para que las personas que quieran probar, pues puedan probar la herramienta, trastear y ver que efectivamente, pues si la recomendamos es porque es muy útil, vamos. Vale, sí, pues muy bien, Nicole. Ha sido un auténtico placer hablar contigo, conocer más en detalle todo este mundo de los influencers y bueno, y entrar un poquito en profundidad. Y además la gracia es que tú lo has vivido de los dos lados, o sea que muchísimas gracias por este rato.
Oh, muchas gracias, Alfonso. Te agradezco un montón. Gracias a todos, a todas que estuvo aquí con nosotros y que nos están escuchando. Y si tienen alguna pregunta, como les dije antes, no se preocupen. Me mandan un mensaje por Twitter o LinkedIn. Yo feliz y contenta de ayudarles como quiera.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Nicole. Y muchísimas gracias a todas las personas que habéis llegado hasta aquí, que habéis escuchado la entrevista. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado un montón hablando, bueno, pues de influencers, hablando con Nicole de toda su experiencia y sus anécdotas. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te aporte herramientas, estrategias y casos prácticos para poder aplicar a tu negocio o a tu idea de negocio. Recuerda que puedes suscribirte al podcast de Innocabi en la plataforma donde lo estés escuchando, que puedes verlo también en YouTube y suscribirte al canal de Innocabi en YouTube y suscribirte a nuestra newsletter para estar al tanto de todo lo que publico. También agradezco mucho si me dejas una valoración positiva, porque ya sabes que eso me ayuda a posicionar mejor el podcast y a conseguir que llegue a más personas. Recuerda que en innocabi.com tienes más información, contenidos, cursos y asesoramiento para lanzar tu negocio, formación en Lean Startup y en Marketing Online para ayudarte a convertir tu idea en un negocio real. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Un saludo!
Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en Innocabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocabi.com